Marwan Soto Antaki ha escrito profundamente, tiene varios libros sobre el asunto. Marwan, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Muy buenos días y muchas gracias, estrenando aquí en Espacio.
Gracias, gracias. Bueno, incluso ahorita Macron, el presidente francés, afirma que tiene pruebas de que el ataque químico es responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad. También Theresa May declaró ayer, la primera ministra de Gran Bretaña, declaró hace un rato que estaba analizando de qué manera con sus aliados, entiéndase sobre todo Estados Unidos, Francia, iba a responder al régimen de Assad. Gran Bretaña estaba fundamentalmente metida en esa guerra para atacar el terrorismo del grupo Estado Islámico o Daesh. Y ahora pues estaría también atacando al gobierno de Siria, al régimen de Assad. ¿Esto puede ser un cambio en el juego, Marwan?
A ver, creo que hay que dividirlo en las distintas partes que tiene todo esto, porque no necesariamente van a ir todo el tiempo paralelas. ¿Qué quiere decir uno? Sobre si hubo o no un ataque de armas químicas, sí está claro que lo hubo. De eso ya hay muchas pruebas. Sobre quién lo hizo, eso todo indica, ese es prácticamente el juego de es amarillo y hace pío si es pato o no es pato, no pollo, qué sé yo. Las bombas con el agente neurotóxico que se aventó el fin de semana en la ciudad de Duma salieron de un helicóptero. Son el mismo tipo de empaques que se encontraron el año pasado por estas mismas fechas cuando hubo otro ataque de armas químicas. Estas armas químicas, este empaque que se suelta desde un helicóptero, no pudo haber sido arrojado por fuerzas rebeldes, como en algún momento los rusos han tratado de hacer creer, porque los rebeldes, estos rebeldes que se están apuntando, no tienen helicópteros. Es decir, tanto el empaque como la vía, el vehículo para poder arrojarlos, son del gobierno sirio. Esa es la principal y casi contundente prueba de que son la los únicos que podían serlo, ¿no? Más allá de que tienen una historia, la dictadura de Bashar al-Assad junto con la de su padre, de usar armas químicas. En lo que va de este conflicto de 2013 para acá, van alrededor de 33 ataques con armas químicas documentados por la comunidad internacional, que se sabe que salieron, que se sabe que existieron y que su inmensa mayoría son por parte de la dictadura de Bashar al-Assad. Ese es el primer escenario. Este escenario, que sí está prácticamente ya probado, aunque va a haber ahora un equipo de la Organización de la Prohibición de Armas Químicas que va a ir a Siria para tratar de entender qué agente y quién posiblemente fue, aunque esto ha estado en disputa dentro del Consejo de Seguridad, nos terminará de dar cuáles son los escenarios reales de lo que se vivió en ese momento, donde hay arriba de 70 personas muertas, 500 personas sofocadas. De ahí a pensar en las reacciones de la comunidad internacional, viene el otro punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la participación de cada uno de los miembros que han salido de la comunidad internacional para hablar de un ataque puede tener motivaciones distintas. En el caso de Estados Unidos, es probable, y se ha hablado mucho sobre que la principal motivación es, sí, un asunto punitivo hacia el uso de armas químicas, pero también la necesidad de Trump de no seguir siendo el que podría repetir los errores de Obama en 2013 cuando Obama decidió que había una línea roja sobre armas químicas que no cruzó. Es probable que la principal motivación de Trump en verdad sea esa, no hacer lo mismo que hizo Obama, solamente que en medio de esta reacción, que propició sus primeros tweets, esta tontería monumental sobre el misil bonito que es adelante de una perversión espantosa, se vino a enfrentar con un poco el contexto internacional y regional que desconoce absolutamente Trump y que al parecer algunos de sus asesores pueden conocer un poco más, que tiene que ver con las motivaciones de los otros también partícipes dentro de estos posibles ataques. En el caso de Inglaterra, en realidad, su única participación tendría que ser en este caso, para que Estados Unidos no vaya solo al frente. Por otro lado, en el caso de Francia, tiene mucho más interés en salvar su posición dentro de la misma zona. Pero junto con todo esto se ha tratado de unir a, por ejemplo, ayer se reunió en la Casa Blanca el emir de Qatar para tratar de ver si había una participación de los países árabes. A la hora de tratar de juntar las piezas en las últimas 24, 48 horas, que fueron además el tiempo que pidió Trump con su salida de la cumbre latinoamericana a la que iba a asistir y que su asistencia canceló, se van dando cuenta que no es tan fácil como lanzar un ataque. ¿Por qué no es tan fácil? Porque este ataque, que podría ser simbólico, tanto como el del año pasado, cuando hubo un evento similar, no puede ser tan simbólico, pide mucho más presencia y mucho más daño. Solamente que avisó Trump, igual que Obama, qué es lo que iba a hacer. Entonces, los sirios, los rusos, los iraníes, han sacado las últimas 36 horas todos sus equipos militares más importantes.
Lo que tanto criticó a Obama y a Hillary Clinton es que ustedes son unos mensos porque andan avisando de los ataques. Yo no voy a ver. Hizo lo mismo.
Exactamente lo mismo. Entonces, si uno veía, por ejemplo, los medios locales ayer, medios locales de la región, se da cuenta cómo sirios, rusos y iraníes estaban vaciando las posibles zonas de ataque. Entonces, el ataque que tanto amenazaba con sus misiles bonitos desde su botón rojo grandote, resultó que tampoco tenía mucho sentido en este momento. Porque junto con esto, deja en evidencia que no hay una estrategia posterior a este ataque posiblemente simbólico. Sabemos
y mientras
que
el pueblo sirio sufre una barbaridad. Lleva siete años en guerra.
Pasamos de siete años hablando tú y yo de esto, ya estamos entrando en el, ya estamos sobre el octavo. Y sobre todo, que hay otra cosa que es muy grave. Hemos hablado sobre Trump, sobre las reacciones, sobre sus misiles bonitos, sobre también un ataque de Israel hace un par de días que tenía relación con todo esto, sobre una base aérea. Y se nos está olvidando que lo más importante de esto es la existencia de armas químicas en la zona. Existencia de armas químicas que Rusia desde 2013 había sido garante, había dado la garantía de que iba a encargarse de que no existieran, al menos por parte del régimen de Bashar al-Assad. No solamente ha habido pruebas de que sí existen, de que Rusia no cumplió, de que el régimen tampoco cumplió, y que también otras de las fuerzas internas han usado armas químicas, incluso este mismo agente neurotóxico. Es decir, en medio de toda esta discusión, de lo único de lo que no hablamos es que se acabaron un país. Pero se acabaron un país al mismo tiempo que tiene una cosa aún más elástica, que es que hay una tercera parte del país que ya está en un estado de posguerra.
Sí, claro, absolutamente. Manuel Soto Antaki, te agradezco muchísimo, como siempre, el análisis. Gusto saludarte.
Querido Carlos, muy buenos días.
Hasta luego. Un especialista en estos temas. Ya lo acaban de escuchar, 9:44.